Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Conducen los profesores y arquitectos Max Aguirre y Alfonso Raposo.
Muy buenas tardes, señores auditores. Estamos de nuevo en el programa Habitar es humano, en la radio de la Universidad Central. Tenemos hoy la visita de dos investigadores de la Universidad de Chile, del Instituto de la Vivienda de esa universidad, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Y tenemos también al profesor Max Aguirre, que va a presentar a nuestros invitados.
Muchas gracias. Pido disculpas por este atraso, pero vengo llegando de actividades académicas. Bueno, a ver, tenemos dos ilustres invitados, como yo creo que ya lo habrá dicho Alfonso. Voy a partir por Mariela Gaete, arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, en desarrollo urbano y magíster en desarrollo urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile y en geografía humana del King's College London del Reino Unido. Realizó un curso para docencia en educación universitaria en el Graduate Certificate in Academic Practice in King's College de London, Reino Unido. Trabajó como investigadora postdoctoral en demencia en la Universidad de Bournemouth, el Reino Unido, focalizándose en el tema de entornos amigables para las personas con demencia. Actualmente se desempeña como profesora asistente del Instituto de la Vivienda en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Sus temas de investigación son la construcción social de la discapacidad, discapacidad y accesibilidad, discapacidad y movilidad, discapacidad y vivienda social, interseccionalidad entre discapacidad, género y edad, entornos amigables para las personas con demencia y hábitat inclusivo. Ha sido invitada como conferencista y ha participado como ponente en diversos congresos internacionales con temas relativos a la discapacidad, accesibilidad, entornos amigables para personas con demencia e inclusividad en países como Reino Unido, Estados Unidos, Noruega, Luxemburgo, Dinamarca, Bélgica y Colombia. Su interés investigativo en el tema de la discapacidad surge a raíz de su participación en el curso básico de accesibilidad al medio físico organizado por el Colegio de Arquitectos en 1999 y en la misión tecnológica en Europa hacia una ciudad accesible, organizada por el mismo colegio en el año 2001. A raíz de la misión tecnológica, funda con otros arquitectos el Comité de Accesibilidad y Diseño Universal en el Colegio de Arquitectos de Chile, en el cual participó hasta que dejó Chile para estudiar en el Reino Unido. Y por otra parte, tenemos invitado a Luis Campos, doctor en Sociología por la École des Hautes Études de París y máster en Ciencias Sociales, mención en Territorio, Espacio y Sociedad por la misma institución. Es sociólogo por la Universidad de Chile y desde el año 2012 trabaja en el Instituto de la Vivienda en la Universidad de Chile, del que es hoy profesor asistente. Ha dictado clases en las áreas de Sociología Urbana, Sociología de las prácticas culturales, teoría sociológica y metodologías de investigación urbana. Actualmente es investigador responsable de un proyecto Fondesi relacionado con la sociología de las emociones. Sus últimas publicaciones abordan variados fenómenos que se encuentran en la intersección de la sociología urbana y la sociología de la percepción y las sensibilidades. Entre otros temas destacan los imaginarios urbanos, en revista Sociología y Société, Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, Revista de Urbanismo, las transformaciones y significaciones del espacio y la relación entre sonoridad y experiencia migrante en la revista Relaces. Muchísimas gracias a Mariela y a Luis por acompañarnos y haber aceptado esta invitación para el programa esta tarde.
Muchas gracias, Max, por la invitación.
Gracias por la invitación, Max.
Como se habrán dado cuenta nuestros auditores, sin duda el tema está relacionado con las investigaciones que se realizan actualmente y la importancia que ha ido adquiriendo el tema sobre una vivienda, o sea, una ciudad para todos, una ciudad inclusiva, una ciudad de acceso universal, donde por cierto también está involucrado estos mismos conceptos relacionados con el hábitat y como en algunos de los términos de la presentación que hacíamos se habla de entornos amigables. Tal vez lo primero que quisiera preguntarles es precisamente qué se entiende por este concepto de inclusividad y la amplitud que ha ido abarcando, si nos pudieran explicar a nuestros auditores.
Bueno, tradicionalmente se ha entendido la inclusividad como la inclusión o la consideración de las necesidades de las personas con discapacidad. Y, bueno, también se ha trabajado la inclusividad en términos de educación en diferentes niveles. Ese ha sido como, digamos, como hasta ahora se ha llevado este tema. Y, como luego les vamos a comentar, nosotros lo que hemos tratado es como de ampliar esta mirada para incluir otras variables por las cuales las personas son discriminadas, y es decir, o como otros colectivos minoritarios han sido excluidos o discriminados en nuestras ciudades contemporáneas.
Uh-huh. Ahora, Lucho, perdona que te diga Lucho.
Está bien. Mejor.
Este es un concepto, es curioso, porque de algún modo yo creo que a los problemas que alude han sido problemas que han existido siempre en todas las ciudades y en toda la historia de la ciudad. ¿Qué hace que en nuestros tiempos esto surja con la fuerza que ha surgido y que está desarrollando equipos como los de ustedes en el que trabajan tratando estos temas?
Yo creo que esa es una súper buena pregunta que me siento lejos de ser capaz de responder, la verdad. Porque efectivamente los problemas a los que estamos abordando han ocurrido a lo largo de la historia, probablemente no solo en Chile, sino que en el mundo entero. Pero esta conciencia relativamente renovada, porque tampoco es una novedad absoluta, yo creo que depende en parte de la fuerza que toman grupos que se han denominado minoritarios, ¿cierto? Grupos que se han denominado excluidos, que de algún modo, como se dice ahora, se empoderan y reclaman por derechos y por una consideración distinta de parte de la sociedad. Creo que es fuerte esta idea de que en realidad las personas que se dicen con discapacidad en realidad no son ellas, sino que es su discapacidad el resultado de una relación, de una articulación con un entorno, con una sociedad. Y en ese sentido yo creo que este nuevo impulso por la inclusión y por la inclusividad depende de eso. Y ahí como un pequeño matiz, yo creo que es importante para nosotros al menos el uso de este neologismo de la inclusividad, ¿cierto? Porque inclusión se ha hablado mucho tiempo, pero quizás esta versión un poco distinta tiene que ver con nuestra pretensión, nuestro interés por convertir a la inclusión en una operación permanente, una operación activa, como que reconoce que el proceso es dinámico, que nuestra sociedad y nuestras ciudades son productos históricos y que tienen que, para ser mejoradas en esta dirección, permanentemente estar actualizándose y transformándose.
Uh-huh. Tal vez es posible que haya algún correlato con otra palabra, sea a nivel puramente de significado, ¿no?
Por supuesto.
Que tiene que ver con la exclusión.
Por supuesto, por supuesto.
¿Ya? Y también tiene que ver con lo exclusivo.
Exactamente, ¿ya? Exactamente.
Ahora, si esos elementos adquieren expresión máxima, bueno, la inclusión empieza también a ser un correlato de esos excesos.
Claro, esa sería como una versión dialéctica del asunto, ¿cierto? Así emerge la exclusión con potencia, como lo creo yo observamos en una sociedad como la chilena, y efectivamente de alguna manera empiezan a aparecer estas formas de defensa de la inclusión o de respeto de los derechos. Ahora, yo creo que también es importante ahí el rol activo y como agenciado de los propios actores, independientemente de esas formas de exclusión. Yo creo que es sumamente importante porque si no también se trabaja con una forma o se adopta un prisma un poco condescendiente respecto a estos grupos que son como un poco reactivos y en realidad hay algo de reacción, pero también hay algo de acción e iniciativa original, creo yo.
Y justamente para complementar eso, por ejemplo, en otros lugares, no sé si todavía es el caso en Chile, digamos que el movimiento de la discapacidad, en lugares como Reino Unido y en Estados Unidos, justamente pelea contra esos estereotipos en donde ellos son, son conceptualizados como personas que no tienen agencia, ¿verdad? Que no tienen capacidad de resistencia y de organización. Lo que pasa es que, digamos que en Chile todavía, por ejemplo, en relación a un movimiento de discapacidad, no se ha visibilizado aún el tema como un movimiento, digamos, como social.
Ahora, este tema tendrá relación con el exceso de población urbana, ¿tiene que ver con eso o es también, o juntamente con eso, es una relación de una real conciencia humanista sobre los verdaderos problemas que tocan a todos finalmente? Lo digo pensando en que si esta necesidad de estas acciones que ustedes promueven son también una motivación para las ciudades pequeñas, debemos pensar, por ejemplo, que los pequeños poblados, las pequeñas aldeas, tienen que asumirse con estas mismas inquietudes. Ahora, lo digo preguntando además que sin duda que toda esta gestión lleva asociado un aumento de un costo en una serie de infraestructuras. Por lo tanto, empieza, como nos movemos hoy día en términos de costo-beneficio, ¿verdad?, con estas leyes que nos dominan en la actualidad, puede ser perfectamente en un poblado pequeño, teniendo la conciencia inclusiva, ser bastante costoso hacer todas las inversiones necesarias para hacer de ese pequeño poblado, que incluso pudiera tener un mínimo porcentaje de su población afectada con alguna discapacidad. Lo digo, la inquietud, para que podamos abordar todos esos aspectos críticos que puede tener la cuestión.
A ver, es que aquí hay como dos fenómenos diferentes, porque por una parte, nuestra postura también no es solamente relativa a los aspectos constructivos, o sea, arquitectónicos del hábitat, ¿verdad? Hay muchas acciones que podemos hacer como sociedad para incluir, para empezar a tener un hábitat inclusivo que no pasan necesariamente todos por hacer una infraestructura accesible. Sin embargo, claro, es parte constituyente y en ese sentido creemos que sí es necesario, porque también hay un cambio demográfico de la población que hace que, aunque en este minuto quizá hay un 20% de la población que tiene discapacidad o que población con discapacidad. A todo esto hay una etiqueta de cómo de lenguaje en torno a la discapacidad y estamos usando acá, digamos, persona con discapacidad, aunque en algunos contextos se usa persona en situación de discapacidad para, en el fondo, como reconocer relacionalidad de la discapacidad que explicaba Lucho antes, ella. Hay un 20% de personas con discapacidad. Digamos que para el 2025, además, se espera que el 4% de la población va a ser mayor a 75 años. Entonces, ese es otro tema.
¿En el país o en el mundo?
En el país, perdón. Estoy hablando, digamos, de Chile. Entonces, esas dos variables de discapacidad y en el fondo de envejecimiento de la población sí que hacen necesaria el tema de pensar hacer nuestras ciudades más accesibles como una de las variables de la inclusividad, ¿verdad? Ahora, también algo más que no tiene que ver con el tema de la infraestructura es, por ejemplo, las migraciones que están ocurriendo en Chile. Por ejemplo, en ciudades mucho más pequeñas que Santiago, en el norte de Chile, hay mucha población que viene de Colombia. Y en general, según el Anuario Estadístico Nacional del Departamento de Migración, en el 2014 ya había un 2.3% de la población del país que eran migrantes. Entonces, estas temáticas, digamos que cruzan o son transversales a los diferentes tamaños de los de las ciudades, uh-huh. Exacto. Y nosotros pensamos que sí es necesario que esto se trate como una temática a nivel país.
Como política nacional.
Exacto. Que seguramente va a tener, diversas formas de aplicación según la escala de las ciudades de las cuales se trata.
Que eso, solo complementando, quizás esta idea de la inclusividad, esta propuesta tiene que ver justamente con, como mencionaba antes, esta condición activa del proceso de inclusión. Nos parece que es pertinente en distintas escalas, ¿cierto? En la escala de la gran ciudad, pero también en la escala del poblado pequeño, porque, como decía bien Mariela, no implica simplemente una preocupación por cuestiones de infraestructura, ¿cierto? Sino que también sobre otro tipo de prácticas y dinámicas de relación con los otros sujetos diferentes. Entonces, en ese plano nos parece que es relevante plantearlo de manera transversal, en distintas escalas, y también reconociendo que es, a propósito de esto del costo-beneficio que tú mencionabas, que muchas veces producir infraestructuras con conciencia, ¿cierto?, termina siendo un ahorro en el mediano plazo, digamos, porque después modificar estructuras que se empiezan a anquilosar o que se transforman en base para otras nuevas infraestructuras, uh-huh. Tiene a su vez consecuencias que, pensados puramente en términos financieros, son perjudiciales para la economía del grupo, digamos.
Pero también hay otra cosa que quisiéramos agregar, que, por ejemplo, también estamos nosotros visibilizando el tema de la violencia que ocurre, por ejemplo, en espacios públicos en contra de las mujeres o en contra de personas de diferentes minorías sexuales. Y eso no pasa por la infraestructura. Uh-huh. Es como es una cosa del hábitat que es sociocultural.
Recuerdo haber escuchado a una joven dirigente discapacitada, pero que conserva bien su voz, expresarse de una manera bastante crítica y muy convincente del enfoque que tiene la inclusión en Chile, representada, digamos, por Don Francisco y su Teletón, que es una, en realidad, una forma de exclusión máxima. Entonces, la palabra inclusión tiene un poco este juego, ¿no? Tiene un verso y un reverso, que tiene una expresión política, finalmente.
Totalmente.
O sea, el Estado simplemente no se hace cargo del asunto, ¿ya? Y en la mente de los políticos no está eso como tema, de igual manera que no está el Sename como tema, donde hay un proceso de inclusión ya, vital, pero de una magnitud inconmensurable. Ya. Entonces, bueno, es una palabra que tiene reverberaciones, entonces, prácticamente en todas las esferas que tú quieras conversar.
Es verdad.
Sí, en ese, digamos, una reflexión que atraviesa permanentemente nuestro trabajo, ¿sí? Nosotros hacemos parte de un equipo del que también forma parte Rebeca Silva, que no está hoy día, pero que ha participado en este programa en versiones anteriores, algunos estudiantes, Alexandra, ¿cierto?, Macarena, en fin, y cuando discutimos hay una cuestión que está presente muchas veces, que es esta posible ingenuidad que puede tener el concepto, ¿sí? O también la conciencia, por ponerlo en otros términos, de que como muchos conceptos tiene, o como todos, tiene una amplia polisemia y tiene además usos muy diversos. Entonces hay que tener conciencia, creo yo, de esos usos, de que efectivamente cuando hablamos de inclusividad o nos hacemos cargo de una, o nos entroncamos con esta idea de la inclusión, no podemos dejar de ver situaciones como que en Chile el concepto ha estado fuertemente monopolizado por Don Francisco. Acabamos de salir de una Teletón y quedó en evidencia que eso es así, casi que uno habla de inclusión y es como, Teletón, sinónimo de Teletón, cuando en otros contextos no es exactamente igual, pero eso no deja, no nos puede, digamos, privar de pensar en que el uso del concepto tiene consecuencias, ¿cierto? Que podemos pegar de ingenuidad, que Hay otros usos por parte de otros actores del mismo concepto, y que muchas veces el concepto de inclusión ha sido empleado justamente para neutralizar otro tipo de reivindicaciones o transformaciones de corte más estructural como las que tú mencionas, o sea, como que el Estado se haga cargo de un rol, o que se definan ciertas transformaciones o modificaciones que involucran quitar algún tipo de beneficio, en fin. Entonces, es cierto, es un tema bien, bien potente para nosotros, cómo nos hacemos cargo de la polisemia, de la posible ingenuidad, de otras formas de uso.
¿Cuál es el estado del país respecto a este problema a hoy día? Justamente en relación a las políticas que ya estén implementadas o por implementarse a nivel de organizaciones, tanto sean de carácter público o ONG o de otra índole, la reacción que está teniendo entre los mismos, las mismas personas discapacitadas. ¿Cuál es la realidad, más o menos, en esos aspectos y algún otro que se me pueda escapar?
Bueno, en relación, por ejemplo, con el Ministerio de Vivienda, que es quien se encarga de hacer como las normativas, etcétera, para nuestro entorno construido, desde hace mucho, bueno, en términos de accesibilidad, ¿no? Ese es como porque es uno de los puntos. En 1994, cuando hubo como la primera norma de inclusión para personas con discapacidad, se modificó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y se incluyó el, me parece que es el artículo 417 y un 22 punto algo, que en el fondo normaba la producción de espacio público y este tenía que ser accesible, ¿ya? También se incorporaron los edificios de uso público y por ahí como por el 2003 o 2004, cuando yo pertenecía al Comité de Accesibilidad y Diseño Universal, estuvimos bastante tiempo como tratando de corregir el concepto de edificio público, porque la Ordenanza General estaba todavía definido como edificio público. Es un edificio que concentra un gran número de personas. En ese sentido, era muy difícil establecer a qué edificios iba a tener que cumplir, o sea, qué edificios tendrían que cumplir con la norma, ¿ya? Finalmente se puso, se modificó ese digamos que esa definición, y entonces me parece, no recuerdo en este minuto si los edificios públicos son aquellos que concentran, no sé si, no, tiene una carga de ocupación de 50 o 70, ya no recuerdo, personas, pero al menos ya fue posible como decir, ok, estos edificios al menos tienen que cumplir con las condiciones de accesibilidad. Yeah. En aquella época, recuerdo que también se estableció en el gobierno que si en 3 años no se hicieran los edificios públicos accesibles, iban a cobrar unas multas, pero nunca ocurrió nada. No se fiscalizó porque no hay un aparato que en verdad fiscalice, un aparato estatal que se encargue de fiscalizar, ¿ya? Obviamente la normativa ha seguido evolucionando y, por ejemplo, ahora en el 2010 se empezó a ir a incorporar el hecho de la accesibilidad para las viviendas sociales, ¿ya? Con el dentro del DS-49, que es quien norma la producción de vivienda social en Chile, hay, digamos que, un apartado específico, un itemizado técnico para producir viviendas accesibles.
Yeah. Me gustaría poner un asunto, ¿no?
Sí.
Y es que uno se pregunta, la ausencia de políticas públicas y una relativa carencia a nivel de organizaciones privadas, la comunidad, para intervenir en estos asuntos. Y, bueno, ¿cómo funciona entonces? ¿Ya? Y, claro, inmediatamente aparece el tema de género. Detrás de un discapacitado hay una mujer. Detrás de un anciano hay una mujer. Entonces, hay realmente una afectividad femenina que asume este asunto a nivel nacional. ¿Ya? Y cuando la fortuna hace que un sujeto no cuente con ese recurso, entre comillas, ¿ya? Bueno, lo pasa muy mal, ¿ya? Y eso contrasta con lo que sucede en otros países. conocí a una chica, hija de chilenos, pero que nació en Alemania. Y tiene nacionalidad alemana. Ellos se volvieron a Chile. La muchacha tuvo un accidente, ¿ya? Y quedó en muy malas condiciones. Y resulta que la familia tomó la decisión de llevarla a Alemania, ¿ya? Y viajar periódicamente a verla. Resulta que ella tiene vivienda, tiene movilización, llama al teléfono y viene una movilización a buscarla porque ella está inscrita previamente en un registro de personas que necesitan movilidad y tiene vivienda, y su madre permanece allí varios meses cuidándola y recibe un pago del Estado por eso. Porque no se carga sobre la condición femenina el hacerse cargo de la discapacidad, ¿ya? Sino que eso es un servicio, ¿ya? Y en que hay servicios públicos y hay servicios privados. La propia persona dispone de una persona que está dispuesta a hacerlo. Bueno, el Estado le paga. Entonces, ese es el nivel de las diferencias en que estamos, digamos, ¿ya? Ya uno podrá argumentar de que Alemania se trata de, bueno, un país más próspero de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, claro, eso todo tiene que ver posiblemente con la posguerra y, digamos, el asumir como nación las consecuencias de haberse metido sucesivamente en dos guerras mundiales. Entonces, a lo mejor anda por ahí la explicación.
Lo que pasa es que, bueno, también tiene que ver con el modelo de estado de bienestar que tienen esos países, por una parte, y en donde obviamente como que el Estado se hace cargo de esas necesidades. Y bueno, pero ese ejemplo, digamos que obviamente también hay un tema que, en Chile, por ejemplo, el tema de la discapacidad, como que se ve como responsabilidad de la familia, ¿verdad? O si los adultos mayores son responsabilidad de la familia cuando no son autovalentes. Pero también tiene mucho que ver con esa lógica de la Teletón. En el fondo, como que y se ve en ese caso como las necesidades especiales o las discapacidades como individuales, en vez de, entonces pasa por un modelo individual o médico de la discapacidad o de las necesidades especiales, más que un modelo social, en donde el Estado también se hace cargo responder.
Pasamos de la filantropía eclesial a la filantropía empresarial.
Sí, bueno, es bien potente el ángulo en que tú lo planteas, creo yo, porque tiene que ver justamente con estos modos de definición de la problemática. O sea, cuando conversamos recién sobre el concepto de su polisemia, en fin, por eso creo yo que es relevante poner sobre la mesa estas aristas del problema, porque justamente nos muestran que en nuestra sociedad predomina la definición de circunscribamos el asunto de la discapacidad, digamos, predomina una definición de la discapacidad súper individualizada en un sentido súper particular, que es como gestión individual de la problemática o gestión familiar de la problemática, cuando, digamos, desde otras perspectivas se plantea justamente su condición, como destacaba Mariela, relacional, ¿cierto?, su gestión a través de otros dispositivos que no son puramente familiares, sino que involucran a otras formas de comunidad. Es decir, tiene que ver también con cómo una sociedad gestiona y articula una definición de solidaridad también, ¿cierto? O de asistencia, o de complemento, o de integración, en fin, una serie de otras cosas. ¿Cómo definimos esos vínculos? Es sumamente importante porque si no, claro, aparece esta figura, como tú decías, del cuidado, súper relegado a la figura femenina, cuando efectivamente en otros lados, y no solo países prósperos, tienen definiciones de qué es lo que involucra cuidar a otros que hacen parte de la comunidad, que son muy disímiles de la que nosotros estamos poniendo en juego actualmente. Ese es, creo yo, uno de los desafíos más como político, simbólico del proyecto también para nosotros, mostrar esas aristas que tiene el fenómeno que, insisto, no son solamente tiene que ver con entorno construido, infraestructura, sino que también con definiciones y práctica social.
A propósito de que lo has mencionado, Lucho, ¿por qué no nos explicas el proyecto que tú acabas de mencionar? ¿Cuál es el proyecto? ¿En qué consiste? ¿Y qué objetivos tiene?
Bueno, el proyecto surge un poco de la inquietud común que teníamos Rebeca, Mariela y yo de hacer un trabajo investigativo en temas que nos eran afines por distintas razones. No tenemos formaciones profesionales distintas y temas de interés en general distintos, pero convergíamos en esta en algunos elementos y nos pareció que un tema que tenía relevancia práctica, además, y nos interesaba eso, que tenía relevancia política, era este que terminamos denominando inclusividad. Hablamos de imaginarios de inclusividad en la arquitectura, porque le quisimos dar un carácter más histórico a la investigación. Estamos tratando de observar cómo en el discurso arquitectónico se ha pensado esta inclusividad, aun cuando sabemos que inclusividad no es una palabra nueva, reciente quizás, pero cómo se ha conceptualizado ese foco temático, ¿cierto? Uh-huh. Cómo se lo ha abordado en los últimos 50 años, tenemos como expectativa, para ver cuán consciente ha sido el discurso arquitectónico de estas diferencias, cómo la ha procesado, cómo la ha articulado en términos de propuestas de lenguaje, en términos de propuestas constructivas, en fin. Entonces, estamos desarrollando un trabajo que involucra revisión de archivos, fundamentalmente publicaciones especializadas de arquitectura, pero también una serie de entrevistas con actores clave en este proceso histórico que nos pueden dar una versión, digamos, por ponerlo en la anécdota, que nos puedan permitir salir de esa idea de que la arquitectura solo ha pensado el edificio de la Teletón. Entonces, ¿sí? Porque es también una figura. A propósito de la Teletón, nos encontrábamos con qué es lo que se ha pensado arquitectónicamente sobre la inclusividad. Bueno, el edificio de la Teletón, o los edificios de la Teletón. Probablemente eso, o de seguro no es así, pero tampoco es, al parecer, por lo que estamos viendo hasta ahora, porque llevamos unos cuantos meses, digamos, como 8 meses de investigación, tampoco es mucho mayor, ¿sí? No es que la arquitectura chilena en particular haya planteado nociones como a través de las cuales hacerse cargo de esta problemática, insisto, que no tiene por qué ser definida como inclusividad, pero cómo nos hacemos cargo de la diferencia, de los otros, de los distintos, ¿cierto? Y tiene como ese propósito, ver cuáles han sido esos discursos, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha propuesto.
Ahora, yo capto, a medida que los voy oyendo, que este tema, creo que tú lo mencionaste, Alfonso, o alguno de ustedes, es realmente un foco de irradiación que va comprendiendo todos los aspectos de la sociedad. Porque estoy imaginando la necesidad que hay de que esto se integre a los programas de educación básica, media, que forme parte, porque hay como la necesidad de hacer un giro a la conciencia social, a la conciencia solidaria, a la conciencia del otro en un contexto contemporáneo que no el contexto cuando digo contexto contemporáneo quiero decir un contexto que nos ha sacado de esa visión polar que tuvo el mundo hasta la caída del muro de Berlín, ¿verdad? O sea, terminando la Guerra Fría, emerge con un poder casi incontrolable el desarrollo de este nuevo capitalismo y en realidad estamos como absorbidos por él y dentro de él hay que tratar de levantar un poco el ánimo y el espíritu humanista, ¿verdad? En el fondo, estas miradas redundan en humanizar el planeta, en humanizarnos a nosotros mismos. Entonces, es realmente un tema muy rico, ¿eh? Muy extenso, que con los aspectos que ustedes tocan, uno empieza recién a vislumbrar como esta punta del iceberg.
Sí, mira, hay una... Tiene como un carácter un poco viral esta la noción, que se empieza a expandir y a ampliar. Y ese es una de las cuestiones atractivas. Quería hacer como el acento también, o poner el acento respecto de lo que conversamos hace un rato, en términos de cómo también este lenguaje puede ser cooptado, ¿cierto? Y orientado a una dirección política muy particular. No hay que perder de vista que la inclusión está súper de moda, o sea, es como es súper políticamente correcto. Hace parte de agendas ministeriales, hace parte de discusión pública, ¿cierto? Hace parte de lo que también mencionamos hace un ratito de la Teletón. Entonces hay que tener conciencia de eso en términos de que pueden darse formas de uso súper instrumentalizadas. Para nosotros, el principal resguardo con eso tiene que ver con darle la palabra a otros actores, ¿sí? Nosotros tenemos planificado un seminario para el día de mañana, por ejemplo, en el que queremos que hablen distintas personas desde distintas experiencias y no solo desde la academia. ¿Te fijas? Tenemos un video que ha armado el proyecto también en la misma línea, tratando de darle la palabra a otros actores que hablan desde otros lugares y que nos pueden interpelar a nosotros también como investigadores. Y eso para nosotros es súper importante, darle la palabra a otros para mostrar que la definición no es monopólica nuestra, sino que depende de nuestro diálogo con otros.
Muy bien, estamos conversando con la arquitecta Mariela Gaete y el sociólogo Luis Campos. Vamos a ir a una breve pausa y ya continuamos con Habitar es Humano.
Sintonice todos los martes a las 16 horas Ingeniería al Servicio del País, un programa que te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día. Sintonice todos los martes y jueves a las 10 La Política sin Disfraz en Radio Universidad Central 107.1 FM, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica. Los grandes éxitos de intérpretes y bandas notables en las voces que nunca imaginamos oír. Curiosidades de la música. Todos los miércoles a las 19 horas. Conduce Rubén Carrasco. Estamos escuchando en Radio Universidad Central Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre.
Bien, seguimos en Habitar es Humano. Como ya les decíamos, estamos con la arquitecta Mariela Gaete y el sociólogo Luis Campos, ambos del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Tú terminabas conversándonos, Lucho, de un seminario que hay mañana. ¿Podría dar más luces para que los interesados puedan asistir? Porque me entiendo que será abierto.
Sí, es un seminario abierto que estamos organizando en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, ahí en Portugal 84. Es desde las 3 de la tarde. Claro, nuestro propósito es instalar esta problemática del hábitat inclusivo y de la ciudad inclusiva. Y para eso, en esta ocasión, invitamos a una colega de la universidad, a María Emilia Tillú, que tiene una importante investigación en temática de migraciones, ¿sí?, y de la problemática del racismo en Chile. Porque, como decíamos, para nosotros la inclusividad no tiene que ver solo con el entorno construido y las infraestructuras, sino que con otras dimensiones y aristas del hábitat. Entonces creemos que ella sin duda tiene algo que decir al respecto y bien, bien interesante. Tenemos invitada también a Paulina Bravo, una abogada que trabaja, bueno, experta en derechos humanos, que trabaja particularmente sobre los derechos sexuales de las personas con discapacidad, y que tiene una arista bien interesante. Además, ella es no vidente, ocupa perro guía, entonces tiene una experiencia de la ciudad, del hábitat, bien interesante para plasmar, además de toda la reflexión que tiene sobre los derechos humanos y en particular de la gente con discapacidad. Tenemos invitado al subsecretario de Vivienda, que también tiene una experiencia muy interesante a plantear, ¿no? El Ministerio ha desarrollado un proceso de inclusión de la temática, por decirlo así, progresivo, tienen agenda de trabajo, han sido interlocutores, porque hay que decir que este seminario lo hacemos con el apoyo de ellos. Ha sido un interlocutor súper activo, muy motivado e interesado en el problema y en no circunscribirse, como decíamos, a esta visión del hábitat solo en términos como constructivos. Y bueno, está la la anfitriona, nuestra decana, que también va a intervenir en el seminario para darnos, por cierto, la bienvenida, pero también para contarnos un poco de su agenda de trabajo en el área de los adultos mayores, que, como decía Mariela al inicio del programa, ¿cierto?, es una temática ya no emergente, sino que sumamente presente en Chile y muy importante en este aspecto. También queremos abrir el seminario presentando el video del que les hablaba, en el que tenemos a cuatro personas que nos hablan de la inclusividad desde distintas experiencias, de migración, de diferencia sexual, discapacidad, la condición de adulto mayor, etcétera. Entonces, creemos que es un buen espacio, esperamos que haya una buena asistencia y ojalá tengamos también la posibilidad de debatir un poco hacia el final a través de las preguntas de los asistentes.
Mariela, como lo leí al comienzo, al hacer tu presentación, tú tienes, para a mi parecer, una especialidad en unos estudios bien especiales, curiosos, que tienen que ver con el entorno amigable para los dementes. Nos gustaría oírte qué comprende estos estudios y cómo... ¿A dónde apuntan esos entornos amigables para dementes?
Bueno, lo que ocurre es que con el envejecimiento de la población también hay mayor incidencia de demencia. Bueno, hay diferentes tipos de demencia. Bueno, el Alzheimer, que es como el más conocido, ¿verdad? Pero hay demencia frontotemporal, hay demencia que tiene que ver con los cuerpos del Lewy, que tiene que ver con... no recuerdo el nombre de la patología... y digamos que el primer símbolo, el primer síntoma de demencia es la falta de orientación o en el fondo como que las personas en entornos que son conocidos se empiezan a desorientar, ¿ya? Y en este sentido hay una serie de cosas que uno puede hacer para mejorar la orientación de las personas en el entorno y así, por ejemplo, en lugares, en casas de ¿cómo se llama? Casas para adultos mayores, si tenemos un entorno bien diseñado que tenga, por ejemplo, claves que le digan a ellos, digamos que, no sé, dónde está el baño, dónde está el comedor, no usando palabras, uh-huh. Pero, por ejemplo, imágenes y otro tipo de ayudas, ayuda a memorias, podemos, por ejemplo, tener menor número de cuidadores o de asistentes y asimismo una mejor calidad de vida para ellos. Entonces, por ejemplo, yo fui investigadora postdoctoral en la Universidad de Bournemouth, como tú bien lo decías, y en ese sentido trabajábamos con personas que estaban en estados iniciales de la demencia, pero también personas que vivían en casas para personas mayores, uh-huh. Que ya estaban en estadios más avanzados de la enfermedad, ¿ya? Yeah. Y entonces hay, digamos que ambientalmente uno puede, por ejemplo, reducir el ruido, que es un estresor, reducir, por ejemplo, las luces brillantes. Es muy arquitectónico esto, ¿no? Esto de las, de diseño. Por ejemplo, luces brillantes también son estresores. Por ejemplo, lo que yo les decía, en vez de poner, también uno puede perder la capacidad de leer. Pero entonces si uno tiene imágenes en por ejemplo puertas de baño, etcétera, también puede mejorar la comprensión y así necesitar menos cuidado. Uh-huh. Pero también es súper importante como concientizar a las personas que trabajan como asistentes, ¿verdad? Porque en el modelo médico se objetiviza a la persona enferma. Por ejemplo, cuando uno mismo está en una clínica o en un hospital, no sé cuál es tu experiencia, pero por ejemplo, de repente las enfermeras vienen, te toman la presión, te toman la cuestión, te cateterizan como si uno fuera un, no todo el mundo, ¿no? Esto es una generalización y obviamente hay experiencias de experiencias, pero uno pasa a ser un objeto en vez de un ser humano, ¿ya? Y cuando, por ejemplo, uno es asistente de personas con demencia, también tiene que tratar de conocer el contexto y la historia de la persona y para en el fondo no perder la visión de la persona como otro ser humano y tratarlo así de esa manera. Hay, digamos, un prejuicio de que las personas con demencia son agresivas, pero claro, las personas con demencia, muchas personas, bueno, todo depende, digamos que es súper personal, ¿no? O sea, es decir, cada persona es diferente, pero muchas personas reaccionan de manera agresiva si no entienden qué es lo que, digamos, que alguien les está pidiendo que hagan, o si se sienten amenazados con, por ejemplo, con una petición de alguien para hacer algo. Es decir, si, por ejemplo, los pisos que son súper brillantes pueden ser interpretados porque puede que su percepción visoespacial cambie, y puede ser que ellas sientan o digamos que perciban que ahí hay un hueco o que hay agua. Entonces, por ejemplo, si alguien les dice, a ver, pase por acá, y ella se queda parada y lo empiezan a tironear, claro, les pegan, obvio, porque si a mí me van a hacer pasar por un lugar donde yo me siento amenazado, también reaccionaría así. Entonces, como no es solamente, el trabajo que yo hice en Bournemouth no solamente tiene que ver con características arquitectónicas de los ambientes, de los entornos en el fondo, sino también cómo, por ejemplo, se puede entrenar, no sé, a las personas que la ciudad de Bournemouth, que es una ciudad bastante envejecida, que tiene una muy buena calidad de vida, hay mucha más conciencia de cómo tratar a las personas con demencia en general, en el comercio, etcétera. Y entonces en eso consistía en el trabajo, en una cosa arquitectónica.
Volvemos otra vez, me parece, a un tópico que nos lleva a la educación, que Exacto. me parece clave, porque todas estas cuestiones que parecieran que debieran solo conocer los especialistas o los que directamente van a estar involucrados, a mí parecer debiera ser de conocimiento generalizado, porque tú no sabes en qué momento te enfrentas a una persona con esas condiciones, entonces hay que saber reconocerla y tener las mínimas, información para tratarla, ¿cierto? Entonces, es una cosa también que topa con la educación. Ahora, volviendo con el tema general de la inclusividad, cuando ustedes hablan de hábitat inclusivo, hay allí una, se introduce este término que reduce el campo de consideración de lo que de inclusividad sin apellido. Cuando se habla de hábitat inclusivo, se está pensando de un área más restringida de toda la inclusividad.
No necesariamente es una reducción, pero en el fondo sí le ponemos el énfasis en el hábitat, porque obviamente nosotros trabajamos en la construcción del hábitat, en nuestros trabajos, ¿verdad? Uh-huh. Para en el fondo relevar nuevamente, cuando hablamos de construcción del hábitat, no solamente estamos hablando de el hábitat en términos físico-espaciales, ¿no? Sino también en términos socioculturales. Sí. Y también considerando factores político-económicos, que son como las tres líneas que trabajamos en el Instituto de la Vivienda. Pero le ponemos ese apellido porque, claro, nosotros en el fondo estamos conscientes de que la producción, del hábitat es sociocultural. Por eso no sé si quieres añadir algo más.
Sí, es como tiene que ver más con nuestro ámbito de desempeño, probablemente un punto de partida. No se trata de circunscribir, digamos, la noción de inclusividad, sino que partir por alguna parte, digamos. Y en este sentido es partir por el hábitat, pero que tampoco es para nosotros, como decía Mariela, como trabajamos en el Instituto de la Vivienda, que tiene al hábitat como su referente de trabajo y no a la vivienda, digamos, eso ha sido parte de la historia de la organización. Nos parece que es un buen punto de partida. No obstante, tenemos conciencia además que esto que denominamos hábitat implica muchas veces la actuación de factores que están en distintas escalas. ¿Sí? Lo que pasa en nuestro cara a cara no se explica solo por lo que pasa cara a cara. También hay factores estructurales, como decíamos hace un rato, que están participando de lo que aquí ocurre. Entonces, es un modo quizás, como operativo de hacer frente a la pregunta y a la inquietud por la inclusividad, pensando que es nuestro ámbito de expertise, nuestro ámbito de interés, pero no queremos circunscribirlo a eso. Uh-huh. Y por eso es que también hemos hecho otras actividades que tienen como foco explícito la ciudad o el territorio.
Te puedo mencionar un ejemplo que creo yo puede ser pertinente.
Claro.
Unos estudiantes de un curso examinaron la plaza Yungay en Santiago Poniente. Uh-huh. Y bueno, les llamó la atención la presencia de muchos migrantes, ¿no? Algunos peruanos, bastantes haitianos, ¿ya? Y entonces un día domingo ahí. Y bueno, ellos se dieron cuenta que la Plaza Yungay era un lugar conocido porque ahí se celebra una festividad del 20 de enero, que es un recuerdo del éxito belicista, sí, de nuestras fuerzas armadas, sí, al cual concurren autoridades civiles también, digamos, ¿ya? Y religiosas. Ahora, teniendo en cuenta, digamos, la presencia de esta multiculturalidad, de marginales que viven en, justamente en ese barrio, porque es un barrio que tiene muchísimo deterioro, ¿no? Y por tanto hay una oferta de piezas que se arriendan, casas de inclinaje, etcétera, en muy mal estado, ¿ya? Y bueno, la plaza es como el lugar de espacio recreacional disponible, digamos. Y van entonces a esta cosa. O sea, claro, ellos se dieron cuenta que ahí había un problema de inclusión. Que se producía desde un ángulo insospechado, digamos, ¿no? Como, sí, claro, como las tradiciones belicistas que pueblan el calendario nacional, digamos,
sí, claro,
con sus vecinos latinoamericanos.
Sí, exactamente.
Lo menciono porque también...
Por supuesto.
Sí. Ahí hay un...
Sí, no, es el caso del barrio Yungay, me parece como de lo más irónico en ese sentido, sí, así como un barrio que se llama de esa manera, así que me tocó, por ejemplo, hacer una presentación por otra investigación sobre ese barrio en Argentina, y había parte del público unos estudiantes peruanos, y claro, o sea, ¿por qué Yungay? ¿Qué pasa ahí? No sé qué. Y claro, nosotros está normalizado, pero efectivamente es un hito en el calendario belicista de Chile, y es irónico que justamente ahora, en ese lugar, entonces, uno encuentre más fácilmente población migrante y súper instalada.
Entonces, bueno, los chicos propusieron algo, ¿no? Que era como que por lo menos tuvieran las banderas de los países latinoamericanos.
Claro. Claro.
Estuvieron los mástiles desnudos todo el tiempo, pero ese día,
claro,
aparece algo que a lo mejor es capaz de cambiar el tono a todo, sí, este asunto.
Por supuesto.
Como un ejemplo.
Oye, Lucho, también tocando un aspecto de tu currículum, me parece muy sugestivo este estudio de la sociología de las emociones. Si nos pudieras explicar cómo aborda la sociología las emociones, qué tipo de resultados pueden obtenerse de sus investigaciones y cómo las abordas tú concretamente en el proyecto que estás involucrado.
En el ejemplo que estaba poniendo, están las emociones de los inmigrantes.
Absolutamente, sí, sí, sí. Bueno, es un súper buen ejemplo, finalmente. Ahondar quizá podría ser en otro programa, pero contar un poco... Claro, el ejemplo es útil en ese sentido que menciona Alfonso, porque el digamos, el habitar, o sea, este título que ustedes le dan al programa, ¿cierto? El habitar es humano, en fin, involucra otros aspectos de los que no necesariamente hemos sido conscientes. Mi punto de partida fue así. En el Instituto de la Vivienda se trabaja con una versión compleja, a mi juicio, del hábitat, que no lo reduce a cuestiones simplemente físicas o de infraestructura. No había una pregunta más o menos sistemática sobre qué importancia tienen en el modo en que vivimos, en el modo en que producimos nuestro hábitat, en el modo en que nos instalamos en él y nos apropiamos de él, de las cuestiones relativas a afectos y a emociones. De hecho, hay mucho escrito sobre lugar, donde la dimensión afectiva es súper importante, sobre arraigo, pero no necesariamente se ha puesto de esa forma. Entonces, mi proyecto tiene en algún sentido que ver con eso, con intentar explicitar eso que se ha reflexionado también y ponerlo sobre la mesa. Es decir, la dimensión emocional, como podría ser, no sé, la dimensión religiosa, la dimensión moral, también hacen parte de cómo producimos el hábitat. Y en particular yo lo estoy trabajando en el caso del proceso de reconstrucción de Valparaíso, después del incendio de 2014, Porque mi foco temático o mi foco emocional ha sido sobre todo en la experiencia de sufrimiento, más que en otro tipo de emociones. Entonces quiero ver ahí cómo el proceso de reconstrucción ha involucrado el paso por distintos estados afectivos y cómo esos estados afectivos inciden en los modos de reapropiación del territorio, uh-huh. ¿cierto? O el desarrollo de prácticas específicas. Aprovecho a mencionar también que tenemos para los auditores, ¿cierto? Y las auditoras, un número especial de revista INVI. Hay una convocatoria abierta todavía hasta el 1 de marzo a enviar artículos justamente que problematicen esto, el rol que tienen las emociones y los afectos en la producción del hábitat.
Uh-huh. Ahora, eso se ha involucrado en esa indagación, ¿cómo se puede llevar al diseño ese trabajo, esa consideración de las emociones? ¿O te has topado con ese tipo de inquietud? ¿Cómo trabajar las emociones de modo que queden involucradas en el diseño, la configuración espacial del hábitat?
No lo he abordado todavía, pero ha sido, claro, una inquietud desde el principio, desde antes de tener yo el proyecto propiamente tal, cuando lo estaba como ideando, formulando, aparecía esa inquietud y para mí, claro, como sociólogo es un poco distante, pero sin duda que ha estado presente en la Facultad de Arquitectura, es una pregunta sumamente pertinente. Yo espero tener un poco más sistematizado el material que todavía estoy generando, porque todavía estoy yendo a terreno, a Valparaíso, a hacer entrevistas todavía incluso, de modo de poder sistematizar eso, pero creo que es difícil sistematizarlo completamente. Creo que hay cuestiones que no son completamente sistematizables. Pero creo que es importante, por ejemplo, en el caso de los procesos de relocalización, por ejemplo, de población afectada, que se considere esta dimensión, o sea, de manera explícita, de manera específica. No es lo mismo relocalizar a la gente, lo sabemos porque ya hay montones de experiencias de relocalización de gente de campamentos, pero además en las situaciones de post-desastre es algo que no se ha tematizado de manera explícita, insisto. O sea, esa consideración es importante. A ver, la gente estaba arraigada. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos que tiene la forma de desarraigo implicada en la relocalización, por ejemplo? ¿Qué implicancias puede tener eso en términos de apropiación del nuevo hábitat? Claro. Son preguntas que son relevantes, no solo investigativamente para la ciencia básica, si tú quieres, sino que también para la política pública.
Ahora, retomando el tema central que nos convocó esta tarde, seguramente nos quedan a nosotros muchas preguntas o inquietudes en el tintero para los minutos que nos quedan, pero nos interesaría mucho dejarles a ustedes estos minutos que quedan para abordar el tema desde la perspectiva que a nosotros no se nos ocurrió preguntar. ¿Cuál puede ser algo que quisieran ustedes que los auditores conozcan sobre este tema, que es necesario difundirlo?
Yo creo que como que nuestra postura, o sea, primero pensamos que tener ciudades y hábitat, o sea, tener una ciudad o un hábitat inclusivo es sumamente importante también para mejorar la calidad de vida y de experiencia de las personas en general. Yo creo que, de nuevo, quisiera relevar el hecho de que nosotros también estamos considerando a personas de otras minorías que no han sido tomadas en cuenta dentro de estos temas, ¿no? Por ejemplo, como decíamos anteriormente, personas de minorías sexuales, que por ejemplo, bueno, hemos visto varios casos, el caso de Zamudio, por ejemplo, y otros casos de personas que han sido, atacadas solamente por el hecho de ser homosexuales o de tener otra identidad sexual. Igual, por ejemplo, hemos visto casos de discriminación en contra de los migrantes, etcétera. Y lo que queremos con este hábitat, relevando el concepto de hábitat inclusivo y trabajando hacia conseguir en alguna medida, sabemos que puede sonar utópico, ¿no? Tener como un hábitat inclusivo, que incluya a todas las personas, que eso es algo que conversamos y digamos sobre lo cual discutimos, pero sí es un proceso para tener ciudades más amigables para todos y que uh-huh. en el fondo respondan a las necesidades de la gran mayoría o del mayor número posible de personas. Eso.
Sí, mucho, algo más.
Muy breve, simplemente que el riesgo que puede haber en convertirnos en portavoces, yo creo que nosotros no pretendemos uh-huh. eso. Queremos desplegar nuestros intereses de investigación, de trabajo, nuestros intereses políticos, pero no convertirnos en portavoces de gente que absolutamente tiene voz, tiene que decir, y que son ellos los principales encargados de posicionar esa voz. Digamos, hay un riesgo de condescendencia cuando uno trabaja en estas cosas que yo creo que es importante reflexionar también. Uh-huh.
Nosotros digamos que desde nuestras investigaciones, tratando de construir un marco teórico sobre hábitat inclusivo y desde la docencia y nuestras actividades de extensión, estamos tratando de desarrollar el tema, pero concuerdo con lo que dice Lucho.
Muy bien. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias, Mariela y Lucho, por haber acompañado esta tarde, y gracias, Alfonso, por estar con nosotros también.
Gracias por la invitación.
Muy bien.
Fue Habitar es Humano. En Radio Universidad Central, 107.1 FM. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Condujeron Max Aguirre y Alfonso Raposo.